identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Son las 11:01. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta, su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca, donde estaremos hablando el día de hoy de ópera, pero también de mucha cultura y también de avances científicos. Así que quédese con nosotros. Esto es El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Presento a todo el equipo de profesionales. Diana Paola García en las redes sociales, Felipe Campos en los controles técnicos y el buen Quique Avilés del otro lado del cristal supervisando las cuestiones de producción. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma, este día que se celebra el 12 de marzo de cada año para concientizar sobre esta enfermedad crónica y asintomática que daña el nervio óptico, siendo la principal causa de ceguera irreversible. Se busca promover la detección temprana mediante exámenes oftalmológicos, especialmente en mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares, miopías o diabetes. Así que el llamado es a la prevención. En 1919 estalla en Egipto un movimiento nacionalista contra los ingleses. También revisamos que un día como hoy, pero del año 1930, el líder independentista indio Mahatma Gandhi encabeza la conocida Marcha de la Sal, uno de los episodios más decisivos de la independencia de la India. Se llevó a cabo entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930. Esta marcha se convirtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio Británico. La NASA también lanza un día como hoy, pero del 2015, una misión pionera para estudiar el campo magnético de la Tierra. Y por último, nuestra última efeméride del día de hoy, en el 2021, la OMS autoriza la vacuna anti-COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Janssen. Así que esto es parte de las efemérides del día de hoy. Si me lo permite, vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Es jueves de participación de la UNAM en Morelos, alimentación sana y cuidado de la naturaleza. Hablaremos con los expertos. Volaremos hasta la Ciudad de México para conocer las actividades. Una de ellas tiene que ver con la ópera Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni. ¿Y se han preguntado qué pasa con las partes del nopal que no se utilizan? Bueno, pues checaremos esta información. Antípoda es una propuesta escénica que explora la relación entre puntos opuestos y la memoria del otro a través de un lenguaje corporal sensible y se presentará el día de mañana en el Centro Cultural Teopanzolco. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted nos escucha por Universal 102.9 FM, la radio que nos une, y también a través de Radio Chinelo en Yautepec, en el 90.9 de FM. Y si usted quiere conocer otro contenido que también se genera, lo puede hacer a través de Cañaveral en la 100.5, donde, bueno, también tienen su propia programación, así que vaya a sintonizarlos también. Tienen diversos contenidos. Y bueno, también estamos a través de las redes sociales en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas como @universal102.9. También tenemos nuestras líneas ya activas 777-243-6201 y 777-243-6202 para que nos hagan llegar sus comentarios o sus sugerencias. También, por supuesto, sus saludos, estaremos ahí atentas y atentos. Y también tenemos un WhatsApp que es el 777-350-8921. Recuerde que ahí nos puede mandar sus fotografías si es que fueron a algún evento, para que también pues nos mencionen cuál fue esa experiencia que vivieron a través de estas actividades, que muchas veces las recomendamos, no solamente a través de Sentidos Abiertos MX, sino de toda la gama de carteleras que nos ofrecen los diversos recintos culturales aquí en el estado de Morelos.
Jardín en el bolsillo.
La pantera.
Volví a leer cuidadosamente cambiar de sitio los vocablos como si se tratara de armar un rompecabezas.
Uní todas las palabras en una sola, larguísima. Estudié cada una de las sílabas.
Invertí días y noches en minuciosas y estériles combinaciones filológicas.
Nada logré poner en claro. Apenas la certeza de que los signos ocultos están corroídos por la misma estulticia, el mismo caos, la misma incoherencia que padecen los hechos cotidianos.
Sergio Pitol.
Siembra letras y cosecharás literatura.
El Centro Cultural Teopanzolco nos comparte.
Con 11 de la mañana y ganadora del PECDA Morelos 2020-2021, una pieza que reflexiona sobre el aislamiento del 2020, la soledad y el deseo de contacto. Antípoda se presentará este fin de semana en el Centro Cultural Teopanzolco, de hecho el día de mañana, y tengo el gusto de saludar a su directora Regina Oga para que nos dé todos los detalles de esta próxima presentación. Regina, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues igual muy emocionada, ya listas todas por acá para la presentación de mañana a las 7 p.m.
Así es, ya hemos tenido por ahí la oportunidad de conversar en este espacio, pero por favor, para las nuevas audiencias que te están escuchando, danos un poquito de contexto de lo que se trata esta obra.
Claro que sí, sí, es un gusto estar otra vez aquí platicando con ustedes. Esta es una obra de danza contemporánea, es para todo público. La verdad es que si ustedes, quienes nos escuchan, no están tan acostumbrados a la danza contemporánea, es una obra perfecta para adentrarse en ese universo y pueden decidir ahí si es algo que les atrae y seguir investigando en más danza contemporánea, pero pues como un primer acercamiento me parece que es una obra muy poderosa para ello. Mezcla elementos audiovisuales, elementos de vestuario, de música. Somos 6 bailarines en escena. Y justo como mencionaban al inicio, pues es una obra que trata sobre la conexión entre estos puntos que son diametralmente opuestos, uh-huh. Pero pues realmente es una conexión que mantenemos con todos los seres humanos en el globo terráqueo.
¿Cómo logras hacer que se fusione este lenguaje corporal con la sensibilidad, pero a través también lleva una memoria, lleva un lenguaje que también va conectando?
Correcto, pues sí, como mencionaban, esta obra nació en la pandemia, entonces uh-huh. Esa exploración viene desde este cuerpo que está en aislamiento y que se siente como pues atrapado, ¿no? Por uh-huh. no poder salir, por no poder estar cerca de los demás. Pero ahora en esta versión pues han habido muchos cambios porque pues nos parece pertinente que si bien no es la realidad como era en ese entonces, sí hay una desconexión, pensamos, en muchos sentidos, aunque a veces pensemos que estamos más conectados por estar como en las redes sociales uh-huh. o en el internet o así, de todos modos sigue siendo muy importante sentir esa conexión y sentirnos parte del grupo, ¿no? Del grupo más grande.
¿Cuál ha sido esa retroalimentación durante este andar, durante este recorrido donde se han presentado? ¿Qué les dice el público? ¿Cuáles son esas expresiones?
Yo he escuchado, la verdad, de público especialista y no especialista, que ha sido una obra que les ha gustado. Entonces, no es por echar muchas flores ni nada, pero pues realmente creo que sí es una obra muy poderosa que es fácil de conectar con ella, porque pues es un tema que nos atañe a todos, ¿no? A todas uh-huh. y a todos. Entonces, creo que sí nos podemos sentir identificados con, de pronto, sentirnos ajenos y aislados, pero también mantenernos unidos por compartir cuerpos similares, por compartir historias similares, territorios similares, como que realmente podemos hacer ese vínculo uh-huh. Como humanos, ¿no? Desde lo humano.
Esta presentación va a ir acompañada de material sonoro, si es así, ¿cuáles son este repertorio que van a utilizar?
Sí, ahora estamos muy emocionados porque estamos estrenando varias piezas de música. Uh-huh. En veces anteriores estuvimos ocupando pura, solamente música de Aparat, que es un grupo de electrónica, uh-huh. Y ahora lo estamos fusionando con música de Abraham Sapien. Entonces se ha hecho una combinación muy interesante y que creo que es también muy atractiva, ¿no? Porque esta es una obra que está dialogando a la par con lo como más digital, pero también con lo tradicional. Entonces tenemos sonidos un poco más secos, uh-huh. a la vez que estos sonidos como más repetitivos y electrónicos.
¿Quiénes te acompañan en el escenario? ¿Cuál es esa alineación?
Ah, sí, tenemos increíbles bailarines en el escenario que no se los pueden perder. Tenemos a Alejandro Chelli, a Miguel Ángel Ramírez, a Silvia Muedano, a Gibran Salinas uh-huh. y Alberto Hiromoto, que son excelentes bailarines, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Yo creo que si están un poco adentrados en el mundo de la danza, pues son nombres que ya les suenan.
O sea,
que siempre han estado presentes, ¿no? Ya tienen una larga trayectoria como intérpretes, como bailarines en escena morelense e internacional.
De lujo la presentación con este gran talento, 6 bailarinas y bailarines que estarán en escena este viernes ya en este maravilloso recinto como es el Centro Cultural Teopanzolco.
Claro que sí, no se lo pierdan, inclusive, o sea, realmente la programación del Centro Cultural Teopanzolco está de lujo en este mes violeta, uh-huh. están haciendo cosas muy interesantes, entonces les recomiendo que no se pierdan nada.
Así es, ya pueden tener acceso a Boletia para poder ir obteniendo ya sus boletos.
Correcto, pueden entrar a boletia.com, ahí está el evento de Antípoda, o pueden comprar sus boletos directamente en taquilla, como les sea más fácil, uh-huh. Pueden adquirirlos desde ya.
Así es, para que bueno vayan a consultar la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco, y si no también que vayan a revisar las redes de Antípoda, así están como Antípoda.
Así es, antípoda.morelos, uh-huh. O pueden también visitar las redes de la silla de Daniela, y también okay. estamos subiendo bastante información.
Así es.
Y del Centro Cultural Teopanzolco, claro.
Así es, saludos a Roja, mi querida Roja, y pues bueno, la invitación es para que vayamos todos al Centro Cultural Teopanzolco. ¿El día de mañana a partir de qué hora?
A partir de las 7 p.m., lleguen un poquito antes para agarrar buen lugar, uh-huh. yo les recomiendo. Pero sí, a las 7 arrancamos y les esperamos a todos.
Pues muchísimas gracias, mi querida Regina Oga, quien es directora de Antípoda, y mucho éxito.
Muchísimas gracias, los esperamos ver por allá.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. ¿Qué es la democracia paritaria? Es la democracia plena que garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, con una participación igualitaria en todos los ámbitos de toma de decisiones y de generación de normas y políticas públicas que garantiza derechos en favor de las mujeres.
Esta democracia no se limita solo al ámbito interno de los estados, sino que también implica un compromiso de reconocimiento y protección de la igualdad de género, lo cual fortalece la autonomía política al garantizar una participación equitativa y efectiva en la vida política de un país.
Favorece la participación de las mujeres, lo que conlleva un impacto positivo en las políticas públicas desde un municipio, entidad o nación, y con ello se da solución a temas y problemas de la comunidad que atañen a las mujeres.
Esto es un avance importante, ya que hay inclusión y el reconocimiento de los derechos de las mujeres para garantizar un futuro más equitativo y justo, logrando así democracias paritarias e inclusivas.
RTV Morelos, por la defensa de los derechos, justicia y acción, por y para todas las mujeres y niñas.
RTV Noticias, a la hora.
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 127 constitucional, que termina con las pensiones millonarias que perciben exfuncionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos. La Secretaría de Salud informó que en lo que va de 2026 se han contabilizado un total de 6.511 casos de sarampión, cifra que rebasa los 6.452 contagios reportados en 2025. Vía telefónica, los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Colombia, Gustavo Petro, dialogaron sobre la situación en Medio Oriente y la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con África, informó la Oficina de la Presidencia del país sudamericano. Autoridades federales alertaron sobre posibles fraudes digitales relacionados con paquetes turísticos, todo incluido, para asistir a los partidos del Mundial de Fútbol 2026, que se promueven en Internet aprovechando el interés de la afición. El gobierno federal proyecta ampliar los denominados centros libres a 1,000 al concluir este año, anunció la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La vida es universal. 102.9.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL.
Once con 22 de la mañana. ¿Y se imaginan habitar en una ciudad ficticia, fundada en medio del desierto, bajo la promesa de convertirse en un paraíso del placer ilimitado? Bueno, en un espacio donde todo es posible siempre y cuando haya dinero. Vamos a hablar en torno a excesos, violencia y progresiva corrupción moral, donde, bueno, la ciudad va a alcanzar su esplendor. ¿Cuál va a ser el desenlace? Bueno, lo vamos a conocer en unos momentos, porque ya tenemos en la línea telefónica allá en la Ciudad de México al director artístico de la Compañía Nacional de Ópera, Marcelo Lombardero. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, muy bien aquí, un placer estar hablando contigo y con tu audiencia.
Una obra ambientada en el año de 1930 que habla de temas muy vigentes, es decir, adelantada a su tiempo.
Sí, la verdad es que primero nos encontramos ante una pieza fundamental del teatro y la música del siglo pasado, una obra con texto de Bertolt Brecht, perdón, y música de Kurpal, dos de los grandes creadores del siglo pasado, que concibieron esta obra bajo la sombra de la crisis económica del 29 y del 30. Recuerdan la gran crisis, el gran crack económico que puso al mundo en vilo en aquellos años. Uh-huh. Y de una manera casi visionaria, se plantean una sociedad en donde todo está permitido mientras tengas dinero para pagar. Uh-huh. Y hoy, digamos, casi 100 años después, esta obra se nos vuelve totalmente vigente. Yo diría casi, de alguna manera, hasta periodística, ¿no? Una sociedad que hoy mismo, un sistema que nos plantea un fuerte individualismo, una mirada egocentrista de la sociedad, un sistema que nos lleva a un consumo vacío y al vacío que ese consumo, disculpa la redundancia, provoca en el ciudadano, o mejor dicho, ya ni siquiera en el ciudadano, porque hemos pasado de ser ciudadanos a consumidores. Uh-huh. Y ahora directamente somos productos de algoritmos, ¿no? De los algoritmos, y somos, digamos, nuestros derechos tienen que ver más con los derechos del consumo que con los derechos de la libertad. Y esta obra en este sentido es muy potente, pero a la vez, hay que decirlo, es un gran espectáculo, porque es una obra que, si bien está hablando de temas actuales, no los habla de una manera demagógica, sino que justamente los presenta en un espectáculo, en esto que Bertolt Brecht llamó el teatro épico, ¿no? Uh-huh. En donde al teatro, además de generar una diversión, un entretenimiento, se va a pensar.
Se estrena en México Ascenso y Caída de esta ciudad ficticia de Mahagoni en una temporada. ¿Qué días, en qué horario y cuál será la sede, por favor?
Estrenamos en el Palacio de Bellas Artes, porque es la sede de la Compañía Nacional de Ópera. Nuestro estreno es el día domingo 22, uh-huh, con repeticiones el 24, el 26 y el 29 de marzo. Son 4 funciones. Hay que apurarse, quedan pocas localidades. Hoy justamente tenemos los jueves de 2x1, así que si se apuran, por ahí pueden conseguir entradas. Es un elenco casi en su totalidad conformado por artistas locales, artistas grandes, artistas mexicanos. La dirección musical es por parte del maestro Serva Dimic, un maestro de origen serbio que fue director de la Compañía Nacional de Ópera y vuelve después de 6 años a dirigir a la orquesta y al coro de nuestro del Palacio. Así que bueno, son muchos ingredientes muy interesantes, una apuesta también muy tecnológica, una puesta en escena que está basada también en la tecnología y muy innovativa.
Esta producción ya fue estrenada y reconocida con premios en Argentina, Chile y Colombia. Y bueno, como bien lo menciona, ahora llega a la sala principal del Palacio de Bellas Artes y Literatura. El Imbal, ¿cuáles han sido, director, estos desafíos, estos retos a los que se ha enfrentado bajo su dirección?
Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí, en este país. Primero, estoy muy agradecido de la confianza y la responsabilidad que la Secretaría de Cultura, la Secretaria de Cultura, Claudia Currell, y la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Alejandra de la Paz, han conferido en mí. Esta es mi segunda temporada. El año pasado tuvimos una temporada afortunadamente muy exitosa con un público que nos ha acompañado. Así que yo tengo todas cosas buenas para decir. Obviamente siempre es mucho trabajo, el trabajo en una compañía de ópera, con espectáculos grandes, donde está involucrada muchísima gente, pero yo lo único que tengo para decir es que estoy agradecido por esta oportunidad de poder llevar adelante las riendas de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes.
Pues por favor, repetimos los horarios y hasta qué fecha va a estar esta temporada para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, y también para que accesen a la página del IMBAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para conocer más acerca de la programación.
Exactamente, como te decía, el estreno es el domingo 22, que es este domingo, no, el próximo domingo, con repeticiones el 24, el 26 y el 29 de marzo.
Así es, pues un espectáculo que no se lo pueden perder. La Compañía Nacional de Ópera estrena en México Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni del 22 al 29 de marzo de este 2026. Enhorabuena, director, y pues por allá nos damos una vuelta.
Por favor, los esperamos a todos en el Palacio con esta oportunidad única que se presenta de ver el estreno finalmente, casi 100 años después, uh-huh, de esta importante obra teatral musical.
Muchísimas gracias por atender el llamado.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, La vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 32 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, escuchando a uno de mis saxofonistas de jazz más importantes también, Charlie Parker, quien fallece un día como hoy, pero de 1955.
De la UNAM en Campus Morelos.
Como todos los jueves, es un gusto recibir a los expertos en diversos temas y bueno, pues hoy no es la excepción porque vamos a hablar con la doctora Jimena Pérez Ortega. Voy a leer un poquito de su semblanza porque siempre es importante conocer cuáles son sus líneas de investigación, qué es lo que han hecho y qué lo que les ha hecho ser especialistas. Estudió la carrera de biología, cursó la maestría, el doctorado y dos estancias postdoctorales en la UNAM. Es autora de diversos artículos científicos y de divulgación, capítulos de libros y un libro, sobre todos ellos enfocados a temas de salvaguarda de la riqueza biocultural y la etnobiología y también la etnobotánica de plantas medicinales mexicanas. Le encanta la divulgación de la ciencia, coincido. Además, imparte cátedra a nivel licenciatura y posgrado, así como ha sido titulada a diversas alumnas, y actualmente es investigadora por México, adscrita a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y cursa una estancia de investigación en el CRIM de la UNAM. Saludamos muchísimo a toda la comunidad del CRIM de la UNAM y vamos a hablar acerca de un tema muy importante que nos debe de ocupar también, la alimentación sana y cuidado de la naturaleza. Doctora, yo creo que cuando cambiamos la alimentación, una alimentación sana, no solamente cambia nuestra piel, nuestras salud, bueno, hasta el humor, nos hacemos menos roñosos, digo yo, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Laura? Pues muy contenta de estar acá platicando de este tema que es, pues, básico, diario comemos, por lo bueno, afortunadamente, tres alimentos al día.
Sí.
Y lo voy a hablar desde la perspectiva más de biología, porque podría venir una nutrióloga y a platicarle de los nutrientes, pero este contexto es en cuanto a la salud, y efectivamente, cuando comemos de manera inadecuada, lo que va a pegar mucho también es hacia la salud mental,
¿no? Así es.
Entonces, pues bueno, ¿de dónde vienen nuestros alimentos? ¿Quién los cultiva? tiene un manejo tradicional, agroindustrial. Lo que hemos tenido muchos problemas es por el crecimiento de las verduras, por ejemplo, que decimos, come muchas verduras, pero ¿de dónde vienen esas verduras? ¿Crecieron con herbicidas? ¿No? Entonces, bueno, en los herbicidas lo que hemos visto que ha generado es que dentro de los problemas menores que tenemos, depresiones, ansiedades, que va creciendo esto también, que no es menor, pero también daños a los receptores endocrinos, o sea, en la parte hormonal, las mujeres mucho, también los hombres, problemas de cáncer. Está esto todo muy, muy documentado, sobre todo con estudios hechos en Europa, donde, por ejemplo, las berries es donde encontramos mayor cantidad de plaguicidas. O sea, un maíz no nada más crece con un herbicida, por ejemplo, el glifosato, paraquat, hay una cantidad enorme en México que están permitidos, pero bueno, de los más sonados fueron el glifosato en el sexenio anterior, y este, pues bueno, crece con glifosato para que no crezcan las demás hierbas como las arbences, que además esto genera que haya mayores polinizadores, mueren estos polinizadores, y también los secan, los granos además los secan, entonces tenemos doble consumo de estos herbicidas, ¿no? Entonces, bueno, y esto tiene que ver qué comen los animales, ¿no? Sí, la carne, entonces, pues bueno, en esto queremos hacer un poco de énfasis.
Doctora, y como consumidores, mencionaba lo de los berries, yo en lo particular me encantan, además es una fuente de antioxidantes, y la misma endocrinóloga me lo sugirió. ¿Cómo sabemos que no tiene herbicidas?
Bueno, pues hay que ir al empaque, ¿no? O sea, si vamos al súper, hay que leer a ver dónde viene. Que si dice un producto, esto es orgánico, certificado por cuestiones mexicanas, ahí hay que comprarlo. También podemos
ir. ¿Y en el mercado? Que no.
Eso, ahí está. Pues preguntarle a la señora, oiga, ¿cómo crecen sus plantas? ¿No? Y de entrada ya es como interesante que la señora que hizo su recolecta en su huerta, en su bosques, porque ahora son bosques alimenticios, le llaman, que tienen cultivos como de ciruelas, estas zarzas, también debe ser de temporada, ¿no? O sea, no todo el año lo tenemos, ¿no? Y justo eso, ¿no? Ver, leer los empaques, qué nos está diciendo, ver a quién le compramos, de dónde viene, ser un poco investigadores también, ¿no? De dónde vienen nuestros alimentos.
Desde su perspectiva, doctora, ¿qué es lo que considera que es una alimentación sana?
Sí, justamente eso, ver de dónde vienen nuestros alimentos, también tiene que ver con las cuestiones socioeconómicas. Si nosotros estamos generando que una agroindustria crezca, también estamos afectando el medio ambiente, ¿no? Porque se va a afectar el agua, la tierra, el aire, y también toda la parte cultural, porque se rompen estos ciclos de conocimiento y de relación con la naturaleza. No es lo mismo una persona que hizo su siembra, que hace su ritual, lo tenemos que decir así, espiritual, de hablar con la planta, hay este entendimiento y esta cercanía con la naturaleza. Entonces, que comer sano es saber de dónde vienen nuestros alimentos, ¿no? Que tenga un cultivo, podría ser también agroecológico, que eso es como ahora más conocido, que es una ciencia la agroecología, pero la agroecología tiene un componente totalmente político, que dice, bueno, y crítico, ¿no? Sobre los alimentos, que dice, bueno, yo voy a consumir esto, voy a hacer este tipo de técnicas porque degrada menos la cultura, el medio ambiente y esta relación que tenemos con ella, ¿no?
Y el compromiso, ¿no? Muchas veces los productores dicen, bueno, pues los costos, ¿no? De repente sí, es también más caro usar ciertos productos que sabemos que nos van a afectar menos, entonces la apuesto más a la demanda, ¿no? A la oferta, pero es complicado. ¿Cómo nos estamos relacionando, doctora, los seres humanos con la naturaleza?
Una relación de asimétrica, ¿no? Nos ponemos en el centro. Esto lo platicaba con mis alumnos el día de ayer, justamente, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y que les decía, nos pusimos en el centro y no vemos el entorno, ¿no? Como esta relación de igualdad, ¿no? Y esto lo tenían mucho en nuestras culturas originarias. O sea, en México se hablan 68 lenguas, y eso habla de toda la cosmovisión y diversidad que hay. Esta forma de relacionarse íntimamente con la naturaleza, de escucharla y de tener un respeto por ella, ¿no? Hay incluso culturas que consideran el agua como un hermano, ¿no? Y es un sujeto de derecho en cuanto a sus constituciones también, ¿no? Entonces, esta percepción y cercanía con la naturaleza y acercarse, ¿no? Acercarse a la gente y no ponernos como el ser humano que es el dominante, ¿no? Que esto ocurre generalmente, ¿no?
El nivel que tenemos de vida, de estrés, siempre andamos corriendo y muchas veces no nos da tiempo, pues, de prepararnos nuestra comida, nuestros toppers y decir, ahora sí me voy a tener un régimen alimenticio completo, y recurrimos a los alimentos ultraprocesados, doctora. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos riesgos que repercuten en la salud?
Sí, lamentablemente la calidad de vida y las demandas, ¿no? Que tenemos que ser perfectos y además sonreír y comer bien y relajarnos y demás y cubrir con absolutamente todas las necesidades que nos pide la vida, es complicado, ¿no? Pero podemos comer de manera más sana, ¿no? Y además es barato. O sea, les decía, ver esos productos de maíces que vengan de las señoras que están, por ejemplo, aquí en Tepoztlán, uh-huh. Hay esta diversidad, es impresionante, de maíces, y que se cultiva de manera buena. Los ultraprocesados, el problema es que tiene que ver con cuestiones políticas también. Llegan uh-huh. a partir del Tratado de Libre Comercio, la Revolución Verde. Podemos tener toda una charla larga de esto, y bueno, va a haber un seminario para platicar de alguna de estas cuestiones, pero ha generado los ultraprocesados que tengamos los números uno en obesidad, hasta incluso uh-huh. infantil, ¿no? Sí. Entonces, no nos alimentamos, son alimentos que asemejan sabores, pero no son alimentos en realidad, no sé ni por qué se llaman así, uh-huh. porque no nos nutren, ¿no? Son carbohidratos, son azúcares, que al momento de pues bueno, que usted va al médico y que vamos a los médicos, sí. pues ha tenido muchas afectaciones a la salud, ¿no? Que de comorbilidades fuertes también, ¿no?
Además, yo creo que desde la textura, el sabor, sí. cuando uno los prueba, dice, a ver, esto no es un empanizado, ¿no? A mí me ha pasado, vas con el súper y se siente hasta pastosa, como sí. diferente, claro. como, y el, no sé, digo, quizás sea mi percepción, es una percepción muy personal, pero el mismo cuerpo hasta lo rechaza, como que siente que no es, hay un cierto rechazo a ese tipo de alimentos ultraprocesados, para quienes, bueno, ya nos empezamos de repente a cuidar, pues, también por la edad.
Sí, no saben igual, ¿no? Uh-huh. Así de verdad, hasta nos dicen, es que ya no sabe como antes una, uh-huh. una manzana, sí. estas enormes que venden en el súper, que dice, uh-huh. ay, qué jugosa, lo muerde y no sabe nada, ¿no? Uh-huh. O cuando vamos a las manzanas que, bueno, de pronto en la UAM acá también cultivan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, uh-huh. prueba una manzana de ahí, un apio, uh-huh. un perejil, es distinto, ¿no? Uh-huh. Y no es tan caro tampoco. Y la otra es la invitación a que hay que entrarle también, ¿no? O sea, uh-huh. es una responsabilidad más de también cuidado del medio ambiente, de empezar a hacer algunas dinámicas que podamos, como el compostaje, orgánico, inorgánico, que en casa podemos hacer. Cualquier uh-huh. grano de arena suma a este mar de acciones. Efectivamente, tratar de comer lo más sano posible y también puede ser económico.
Doctora, ¿se ha pensado en desarrollar, no sé si también ya las haya, políticas públicas encaminadas a la buena alimentación, pues derivado de lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces, pues, el mayor tiempo posible lo hacemos en el trabajo, ¿no? Estamos más de 8 horas a veces y no nos da tiempo. ¿Hay algunas políticas públicas o algún proyecto en el que se esté trabajando acerca de eso?
La que ahora me viene a la cabeza es la de los niños, que les cambiaron los alimentos chatarras en las escuelas, ¿no? Esa es una de las que me viene muy, muy claro, que ya está instaurada y al parecer ha mejorado, ¿no? Uh-huh. Ha generado muy buenas cuestiones en las escuelas, todavía habría que evaluarlo a lo largo de los años que va a pasar, pero sí hay varias iniciativas, tiene que ver con ley de variedades vegetales, cuidado de algunas especies, hay una ley que se llama de masas, entonces esto es muy, muy álgido y además hay intereses económicos muy profundos también, porque ¿cuáles son de las cosas que más se mueven en este mundo? Pues la salud, la alimentación, ¿no? Entonces, somos lo que comemos, literalmente, ¿no?
Doctora, ¿hay un próximo seminario?
Sí, miren, uh-huh. pues ya comenzó, de hecho. ¿Sí? Comenzó el 6 de marzo, pero todavía pueden inscribirse, es acá en el CRIM, es gratuito, es virtual, les dan constancia, y se convocó a personas especialistas, uh-huh. especialistas en el área de ciencia, pero también en el campo, como gente de la Vicente Guerrero, que trabaja en Tlaxcala, uh-huh. que está en pro de la defensa de los maíces. Entonces se va a platicar, bueno, la primera sesión ya fue de interculturalidad y cultura, la segunda, que es el 20 de marzo, aquí en el CRIM, bueno, es virtual, les decía, va a ser en cuanto al tema de en Yucatán. Okay. En Yucatán es tremendo lo que está sí. ocurriendo en cuanto a los OGMs y muerte de polinizadores. Uh-huh. Si nosotros no tenemos polinizadores, no tenemos que comer, ¿no? Sí. O sea, no hay esta polinización que hace que tengamos frutos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, este es un tema súper álgido, muy conocido, es un trabajo que han hecho la gente del Ecosur desde hace muchos años, muy bueno. Viene también cómo nos ha afectado a la salud los plaguicidas y ejemplos en campo, de campesino a campesino, y educativos, que es una especialidad que la CECITI construyó, donde jóvenes, incluso de Sosocotla, que vi que han ido a entrevistar a los de la secundaria,
¿sí?
Ahí hay un proyecto que se estableció con una de las alumnas de ahí, donde van a platicar de cuáles han sido los casos exitosos a partir de la educación también, ¿no? Que es importante hacer esta, claro, esta réplica. Están invitadísimos, los horarios es de 10 a 12, son sesiones los viernes, el 17 de abril viene otra, después de la del 20 de marzo, 24 de abril, y se cierra el 8 de mayo. Son
abierta a todo el público.
Abierto a todo el público, ha estado muy interesante. La primera tuvo mucha participación y nos dieron un contexto cultural muy interesante.
Doctora, es el marco del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, y también cada vez más las mujeres tienen la participación en el campo. Es un papel muy importante que, bueno, desde nuestros antepasados han dedicado a la recolección de frutas y verduras, pero que cada vez se van sumando más justo con estos huertos, ¿no? Entrevistábamos apenas para unas cápsulas a 8 mujeres que están pues siendo productoras de aguacate, de limón, de caña. Una de las de limón, la señora María Carmen, a la que le mandamos muchos saludos, justo nos decía, ¿no? Ella tiene su campo, su cultivo libre de herbicidas, hace sus compostas, trabaja con esta cuestión de las lombrices y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel realmente también de la mujer en el campo?
Las mujeres de inicio fuimos quien hicimos estos procesos de domesticación. Uh-huh. Los hombres salían a la recolecta, a la casa, y las mujeres se quedaban a observar, a mirar con los procesos, y se fue seleccionando las frutas más ricas, uh-huh, mejores, de mayor sabor, de mejor color, y ahí empezó los procesos de selección, uh-huh, artificial, en la genética se le llama, ¿no? Sí. Pero las mujeres fuimos un punto fundamental de la domesticación de alimentos y también del cuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es fundamental, ha sido el trabajo quienes además alimentan, sido las cuidadoras de las casas, las que les dan los alimentos a las familias, a los hijos, y están también en el huerto, ¿no? Que cuidando, llevándoles agua, también los hombres, uh-huh, pero las mujeres ha sido fundamental el trabajo que ha hecho. Y aquí también en este seminario hay mujeres, ¿no? Uh-huh. Una, por ejemplo, una de las investigadoras es del Colsan. Uh-huh. Entonces estamos también en varias áreas en el campo, porque además les hemos de decir que también sembramos. Sí. Sembramos acá en Santa María. Uh-huh. Y entonces es una cuestión que tenemos que ver, ¿no? Es la siembra de ciencia, la siembra de plantas. Uh-huh. Tendría que ir de la mano. Hemos llevado un papel fundamental, no lo puedo minimizar.
Claro. Doctora, ¿dónde se pueden acercar con usted, pues, para saber acerca de sus líneas de investigación, próximos eventos? ¿Cómo la pueden contactar?
Pues, particularmente en redes sociales, ahí mi perfil es mucho más de educativo, algo de Google Scholar y demás estas cosas, uh-huh, pero los eventos que vamos a hacer de divulgación, está en el CRIM, se meten a la página, uh-huh, se pueden inscribir. Hay otros, que de hecho hoy hay un seminario muy
siempre
interesante.
Siempre están bien activos, sí.
Siempre y gratuitos, es una universidad abierta, pública, que deben, me parece que nos podríamos acercar, deben no, cada quien hace lo que desee, pero ahí está abierto, ustedes eligen, ahí nos podemos mirar. También aquí hemos hecho cápsulas aquí de radio de El Yerberito Guayabo, alguna vez sonaron.
Es correcto.
Somos nosotros los de las plantas medicinales, que por eso, gracias a esta radio, por permitirnos hacer esta divulgación de la ciencia y para compartirlo entre todos.
Pues vámonos todos a tener este acceso al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM para consultar convocatorias, próximos eventos y acercarse con los expertos. Doctora, una plática muy nutrida y donde siempre aprendemos en voz de los expertos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, Laura.
Hacemos una pausa, es breve. Esto es El Ojo de la Mosca.
Muchas gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La alegría es Universal 102.9.
En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gob.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo. Cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
La tradición es universal. 102.9.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Los sonidos de Joe Morello, músico estadounidense, baterista también de jazz, y fallece un día como hoy, pero del 2011. Un evento que está en puerta y que va a reunir experiencias, expresiones culturales, gastronómicas y deportivas. Se trata del festival, este Festival de la Francofonía y Primavera 2026. Vamos a conocer todos los detalles en voz de Ana García, quien es coordinadora cultural de este Festival Francofonía y Primavera 2026. Ana, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
Hola Laura, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Al contrario, por favor, una celebración única donde van a resaltar la riqueza, la diversidad y vitalidad de la cultura francófona.
Así es, esta es la quinta edición del Festival de la Francofonía de Primavera, que justamente surge después de la pandemia, con la idea de volver a generar comunidad en nuestro club. Nosotros somos el Círculo Francés de México, mejor conocido como Club France. Somos un club deportivo, cultural, gastronómico, enológico que se ubica en la Ciudad de México. Y pues bueno, la idea de realizar este festival post-pandemia pues fue justamente, uno, celebrar el Día Internacional de la Francofonía, que es el día 20 de marzo, uh-huh. Y pues generar nuevamente la integración de nuestra comunidad y por supuesto invitar a toda la comunidad franco-mexicana pues a que se uniera a nuestro club en el marco de este festival. Qué mejor evento para festejarlo con un país invitado de honor francófono, porque por ejemplo en México hay diferentes países francófonos, por ejemplo Bélgica, Vietnam, Líbano y pues otros países que tienen representación aquí en México. Entonces, qué mejor idea que hacerlo en el marco de la primavera y pues con la participación de todos estos países.
Ana, en esta edición de este festival, va a haber una develación de una escultura. ¿De qué se trata?
Así es. Este año se celebran 200 años de la relación binacional Francia-México. Como Club France, al ser parte de la comunidad francesa, pues nosotros vamos a participar en esta celebración binacional con la develación de la escultura Marianne o la Liberté, del artista Claire Becker. Es una artista francesa que ya tiene muchos años radicando en México. Es una escultura que habla acerca, la Marianne es un es un símbolo francés, entonces nosotros pensamos que es la mejor forma de celebrar este año, y va a estar en la entrada principal de nuestro club, en el cual pueden asistir público en general. No solo es un club abierto a usuarios, sino también para público en general, específicamente en nuestras áreas de restaurante y cava, y en el marco de este festival y otras actividades que realizamos en el transcurso del año.
Después de ahí van a seguir el festejo, fomentando el diálogo y esta amistad entre las culturas en este espacio, el Space, con un cóctel.
Así es, es nuestra área de club working, nuestra área de negocios, y el cóctel va a ser ofrecido por la Embajada de Vietnam, que en este año es el país invitado de honor, es un país francófono, entonces... este cóctel es ofrecido por el señor embajador de Vietnam, el señor Van Hai, y es un marco de celebración en donde Vietnam va a degustarnos con su gastronomía, con su enología y también con algunas expresiones artísticas. En esta noche pues nos acompañará un grupo de 6 bailarines y el desfile de sus trajes típicos.
Ana, también, por favor, repetimos los detalles del evento, la fecha, la hora y el lugar, que también coincide con este país, Francia.
Así es. El evento de inauguración va a ser el jueves 19 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Y pues se van a llevar estas dos actividades, la develación de la placa de la escultura Marianne La Liberté y el cóctel que invita la Embajada de Vietnam.
¿Algunas redes sociales donde puedan consultar toda la programación completa, por favor?
Claro que sí. Nuestra página de internet es www.clubfrance.org.mx, y en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, @clubfrancemx.
Así es, el lugar es Francia 75 en Frida Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, para que bueno, pues usted tenga toda la información completa. Muchísimas gracias, Ana, enhorabuena y que sea todo un éxito el evento.
Muchas gracias, Laura, y gracias por la entrevista.
Al contrario,
con
un abrazo.
Te esperamos.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que fueron parte y que hacen comunidad con El Ojo de la Mosca. Quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales, porque ya viene la fiesta de la miel aquí en Tepoztlán, en San Andrés de la Cal, así que no se pierda todos los detalles.
Te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional.